Hola y bienvenidos a Conversaciones sobre Cáncer de Mama, después de un diagnóstico. Un podcast presentado por SurvivingBreastCancer.org. Mi nombre es Brenda Coronado.
Y mi nombre es Lourdes Eras. Somos sobrevivientes de cáncer de mama y cofundadoras de SBC para la comunidad de habla hispana, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo en una plataforma virtual y educativa, con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
En este episodio, el psicólogo Andrés Chimal nos explica qué es el mindfulness, cuáles son sus orígenes y cómo se puede aplicar una terapia de este tipo. Nos cuenta sobre las terapias de las distintas generaciones y las pruebas que se realizaron para validar el mindfulness como una terapia y nos comparte algunos libros en donde podemos encontrar técnicas de mindfulness específicamente diseñadas para pacientes con cáncer.
Hablar acerca de que el contexto en el que nos desarrollamos es importante para determinar cuáles son estas conductas adaptativas o no adaptativas. Y entonces surge lo que se conoce como terapias de tercera generación de la terapia cognitivo-conductual. Estas terapias de tercera generación toman en cuenta el contexto y se les conoce como terapias contextuales porque hablan acerca de este proceso, de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor.
Bienvenidos a la conversación. Hola, buenas noches a todos y todas. Y gracias por acompañarnos. Con nosotros se encuentra el psicólogo Andrés Chimal.
Muchísimas
gracias. Hola, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues este es un tema que no tenemos mucho conocimiento, por eso estamos aquí bien atentas para aprender bastante. Entonces, si nos puede decir qué es la práctica de mindfulness.
¿Cuál es su origen también?
Ok, claro que sí. Aquí tengo que primero hacer una aclaración porque yo voy a hablar de mindfulness, al menos desde la perspectiva psicológica. Y en esta perspectiva psicológica, cabe aclarar que nosotros como terapeutas, pues ustedes seguramente ya lo sabrán y ya lo habrán escuchado, que hay múltiples modelos de intervención terapéutica que se pueden aplicar pues en diferentes pacientes y en diferentes poblaciones de acuerdo pues a las necesidades de cada una de estas poblaciones. Yo específicamente me desarrollo y trabajo con lo que es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual tuvo su origen en la terapia de conducta que fue desarrollada por Iván Pavlov, por Baruch Skinner y muchos otros psicólogos de su época, en la que básicamente lo que ellos proponían eran diferentes técnicas y diferentes estrategias con las cuales se podía modificar una conducta, que podía ser una conducta o podía considerarse más bien una conducta pues poco adaptativa a una situación en particular. Y esta, a partir de aquí, es donde empieza el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual, porque más adelante, específicamente Albert Ellis y Aaron Beck, que venían de una escuela psicoanalista, pues identifican pues estas técnicas conductuales, pero influenciados por parte psicoanalítica, dicen pues el psicoanálisis me está fallando porque me están haciendo falta algunas de estas estrategias. Y pues lo que quiero yo es tratar de potenciar todo esto para que el paciente salga bien, ¿no? Entonces, ambos por su parte empiezan a desarrollar sus modelos de terapia, la terapia racional emotiva y la terapia cognitiva, que dio lugar a esta generación de terapias conocidas como terapias de segunda generación y que como tal establecieron el concepto de una terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque a partir de esta generación se hablaba acerca de pensamientos. Los psicólogos que desarrollaban este tipo de terapias decían que lo que nosotros pensábamos o pensamos influye en la manera en que nosotros actuamos y cómo nos sentimos. Y partiendo de este principio era que se desarrollaba la terapia cognitivo-conductual. Más adelante, ya es en la época actual, hay psicólogos que empiezan a hablar acerca de que el contexto en el que nos desarrollamos es importante para determinar cuáles son estas conductas adaptativas o no adaptativas. Y entonces surge lo que se conoce como terapias de tercera generación de la terapia cognitivo-conductual. Estas terapias de tercera generación toman en cuenta el contexto. Y se les conoce como terapias contextuales porque hablan acerca de este proceso, de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y dentro de estas terapias de tercera generación está lo que conocemos hoy en día como la terapia basada en mindfulness. Y por eso es que hablo de y trato de hacer esta diferenciación entre lo que es el mindfulness como tal y la forma en la que lo vemos nosotros los psicólogos, porque nosotros como psicólogos lo vemos de una manera a lo mejor un poco más estructurada, un poco más científica. Pero, ¿qué es el mindfulness en sí? El mindfulness es una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación junto con otras prácticas de relajación. Tiene su origen en el budismo zen, pero ha tenido un auge reciente y a pesar de que muchas personas dicen que realizan una meditación, en ocasiones no realizan una meditación como tal y pues entonces debemos de aclarar qué es como tal una meditación. La meditación es una actividad en donde se busca lograr un estado de atención centralizada en un pensamiento o un sentimiento, que puede ser felicidad, tranquilidad, armonía, puede ser centrada en un objeto como una piedra, centrada en una concentración, simplemente en centrarnos en algo en particular o en algún elemento de la percepción, como lo puede ser latidos del corazón, nuestra respiración, calor corporal, y entonces este estado se recrea en el momento presente y pretende liberar la mente de los pensamientos nocivos que tenemos a nuestro alrededor.
Estaba hablando lo que es y lo que no es, un poquito más, cómo ¿pueden uno practicar eso, lo que se refiere a mindfulness, en una parte, como dicen, en el aspecto psicológico? ¿Qué ejercicios puede haber para una persona que está tratando de practicar o entender un poco más de lo que es el mindfulness?
Ok. Insisto nuevamente, si lo vemos desde nuestra visión psicológica, practicar mindfulness significa en primer lugar creer que eso va a servir para mejorar la calidad de vida en ciertos aspectos. No implica creer pues en otras ideas como espirituales, en dioses o en vida después de la muerte, no necesariamente eso, pero sí en que esta parte de la meditación y el respirar, el poner atención a todos estos procesos nos va a ayudar a centrarnos más en el aquí y en el ahora. Se utiliza a veces el término mindfulness para hablar de una especie de meditación basada en principios científicos, al menos desde el proceso psicológico. Y entonces, ¿cómo hablamos y cómo diferenciamos una meditación? En este caso, para nosotros, una meditación es una versión sistematizada y, digamos, pues sí, sistematizada de la meditación. Es decir, que tiene un proceso, tiene una estructura como tal que nosotros vamos a utilizar para llegar a esta meditación y hasta ese estado de estar presentes en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué es lo que tiene de sistemático esto? Pues es que está centrada en objetivos. Entonces, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, meditaciones en YouTube, meditaciones en plataformas de podcast, como Spotify, como Apple Music, como cualquiera que ustedes me digan, en donde son meditaciones que, pues, a lo mejor nos van a servir, van a ser de utilidad, no digo que no lo sean, sin embargo, son meditaciones que están diseñadas de manera muy general para cualquiera que los escuche. Las meditaciones, desde este punto de vista psicológico que nosotros utilizamos, son meditaciones que están dirigidas específicamente a una población en particular.
¿Cuál sería esa población? O sea, estamos hablando de, en el caso de nosotros, pacientes con cáncer de mama, o también se puede utilizar en otro tipo de situación. O sea, ¿quiénes serían el target de la audiencia?
Por supuesto que lo podemos utilizar en pacientes con cáncer de mama, pero básicamente el mindfulness lo podemos utilizar en cualquier población, siempre y cuando desde el punto de vista psicológico nosotros tengamos la posibilidad de estandarizar esa intervención que nosotros estamos diseñando. ¿Y a qué nos refiero con estandarizar? Comprobar científicamente que está funcionando. Entonces, el origen de las terapias de mindfulness se dio en una población de una empresa en la cual todos estaban estresados, todos sufrían de esto que conocemos como síndrome de burnout, y el psicólogo que lo desarrolló, llamado Jon Kabat-Zinn, que había tenido previamente conocimiento de o acercamiento a esta filosofía budista, fue quien empezó este desarrollo, desarrolló su taller, lo probó científicamente, y por ahí hay un manual de reducción de estrés basada en mindfulness, de 8 sesiones, de dos horas más o menos cada sesión, que está diseñado pues para gente que está en una situación de estrés laboral. Después de él surgió la terapia cognitiva basada en mindfulness de, ahorita se me fueron los autores, si me acuerdo en el transcurso del podcast se los menciono. Ah, ya me acordé, Williams, Siegel y Tisdale son los autores de esa terapia cognitiva basada en mindfulness, y esa terapia cognitiva basada en mindfulness está dirigida para la depresión, para cualquier persona que se encuentre deprimida. Y, por ejemplo, hablando específicamente de pacientes con cáncer, por ahí tenemos, yo encontré un libro en inglés de una psicóloga que igual ahorita se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo de cómo se llama, que tiene un taller, igual un libro que tiene técnicas de mindfulness específicamente diseñadas para pacientes con cáncer. Cualquier tipo de pacientes con cáncer, ahí sí no hay como una diferenciación, si es cáncer de mama, si es cáncer de pulmón, lo que sea, cualquier tipo de cáncer, ahí está el libro. Para que, insisto, ahorita que me acuerde del nombre de la doctora que lo hizo, se los menciono. Entonces, todo tiene que ver pues con para quién va dirigido y adaptar las técnicas para esa población en particular.
Habló de la población un poquito también de los efectos que tiene el mindfulness en la salud física, emocional y mental. ¿Cómo logran determinar que está haciendo efecto en parte de las personas que están practicando o aprendiendo a practicar? ¿Cómo podemos medir que está haciendo un efecto?
Ok, aquí la verdad es que tenemos diferentes formas de medirlo. Y para medirlo, pues podemos implementar los típicos cuestionarios psicológicos, las típicas pruebas test que nosotros tenemos, por ejemplo, un cuestionario de depresión, un cuestionario de ansiedad. Hay cuestionarios que miden las habilidades que se trabaja en mindfulness. Ahorita hay un cuestionario en particular que mide las 5 habilidades de mindfulness, que se desarrollan de acuerdo a cierta teoría de este proceso, que tienen que ver con la atención, con la concentración, con la inteligencia emocional. Entonces, por ahí hay algunos que miden esas habilidades de manera más teórica, y de alguna manera en estas mediciones se incluye lo que es la percepción de la persona de cómo se siente y de cómo ella está viendo que está desarrollando ciertas cosas. Pero nosotros también podemos medir algunos signos vitales, como por ejemplo puede ser el ritmo cardíaco, podemos medir a lo mejor la presión, que son elementos que nos ayudan a determinar que la persona se encuentra a lo mejor en un estado de mayor calma o en un estado de mayor ansiedad, ¿no? Dependiendo si es que le está funcionando este tipo de técnicas o no. Entonces podemos utilizar ese tipo de mediciones en los pacientes, y de esa manera, pues nosotros podemos determinar que un programa de mindfulness está funcionando de manera adecuada.
Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda@survivingbreastcancer.org
o a lourdes@survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram a Después de un Diagnóstico y Facebook Después de un Diagnóstico. Gracias.